dejamos de lado un poquito, nada más unos minutos, la realidad local y nacional. Nos vamos a la regional, si se quiere, nos vamos a México. Si hay algo llamativo y digno de análisis de algo que sucedió en México el último fin de semana con el referéndum revocatorio al que convocó Andrés Manuel López Obrador, su presidente. Primero, el llamado a este referéndum, ¿por qué lo hizo? Lo segundo, los niveles de aceptación que tuvo en la votación, la reafirmación de la gente que fue a apoyar concretamente a Andrés Manuel López Obrador en este referéndum, si lo apoyaban o no. Y lo tercero es el nivel de asistencia de los mexicanos, que estuvo muy, muy, muy por debajo de lo que se esperaba. ¿Por qué se realizó todo esto? ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Cuáles son los temas de interés público y nacional que hoy está movilizando a los mexicanos y también a su presidencia? Se lo vamos a preguntar a Gerson Hernández Mecalco, que es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en periodismo político y consultor político. Entiendo que son 2 horas menos, allá son las 7:20 de la mañana, un poquito menos. ¿Cómo le va, Gerson? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza.
Muy buenos días, Marcelo. Saludos hasta Mendoza, Argentina. Gracias por la oportunidad. Pues mira, respondiendo a tus tres preguntas, ¿por qué lo hizo? Fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó en el año de 2018, diciembre de 2018, se ha caracterizado por emitir un discurso maniqueo entre buenos y malos. Es decir, si ustedes les gusta el cine mexicano, durante la década de los 40, 50 en México hubo un actor muy importante llamado Pedro Infante, que hablaba de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Ajá. Y hoy, casi 80, 90 años después, todos los días desde Palacio Nacional, que es en donde todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lunes a viernes, emite una conferencia mañanera, hace esta división entre los ricos y entre los pobres. Los pobres son el pueblo bueno y los empresarios son los que se oponen a su proyecto político que él denomina la Cuarta Transformación. Entonces, el primer punto, Marcelo, es que él, este ejercicio inédito, como usted lo comenta, se llevó a cabo el domingo. Y para dar un datos de qué estamos hablando, en México somos más de 124 millones de habitantes, de los cuales 92 millones podemos votar. Y de esos 92 millones, en el año 2018, el presidente obtuvo 30 millones de votos. Es el presidente más votado en la historia de nuestro país. Ajá. Sin embargo, este domingo solamente hubo una participación de 16 millones. Y de esos 16 millones, 15 millones apoyaron que él continúe como presidente, y solamente 1 millón votó en contra. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que hubo la participación de menos de 2 de cada 10 mexicanas y de mexicanos, pero México no podemos generalizar y hablar de todas las regiones. Por ejemplo, en México, los estados tanto de Guerrero, como de Oaxaca, como de Veracruz, que son esto, Tabasco, que es de donde es el presidente Andrés Manuel López Obrador, es en donde hubo más participación a favor de su consulta popular. Y por otra parte, Marcelo, en México en el año 2024 se celebrarán los comicios para saber quién será la nueva candidata o nuevo candidato a la presidencia de la República, y la lectura que hacemos los analistas aquí en México es que, de cara a este proceso electoral, el presidente está poniendo, como decimos en México, a echar a andar su maquinaria político electoral para saber cuál es el candidato o la candidata que aspiran a ser presidenta o presidenta de nuestro país que le genere más votos. Por ejemplo, hay especulaciones acerca de que la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, podría mantener el legado de López Obrador, y le podría decir que en la Ciudad de México hubo una participación menor a la que se estimaba. Hubo no más de 1.5 millones de personas que pudieron, que participaron, en donde somos una ciudad en donde todos los días convivimos entre 15 y 16 millones. Entonces, Recordemos también en la religión católica, el domingo fue un domingo complicado, el domingo de Ramos que le llaman los católicos,
sí,
en donde pues muchas personas ahorita están de vacaciones, otras personas están haciendo cosas más divertidas como ustedes antes de este bloque hablando de fútbol y demás. Entonces, en realidad es algo inédito, pero le podría decir que menos de 2 de cada 10 mexicanas y mexicanos participaron, pero la buena noticia para el presidente es que la votación histórica de la oposición de cualquier partido político como es el PRI o el Partido de Acción Nacional no es de más de 10 o 12 millones de habitantes. Entonces, la verdad, si lo ponemos en si fue positivo o negativo, fue muy positivo esta administración, esta participación de menos de 2 de cada 10 mexicanos.
Claro, Gerson, ¿era necesario? Es evidente que por el nivel de participación la ciudadanía no estaba tan preocupada por ir a votar para ver si apoyaba o no al presidente.
Por supuesto que no es necesario, fue no una inversión sino un gasto innecesario de más de 1.600 millones de pesos en un país en donde en esta administración, no lo digo yo ni es mi percepción, los datos duros han mencionado que después de la pandemia y después de todo lo que ha sucedido en el mundo, ha habido un aumento en la pobreza, ha habido un rezago en la educación. En nuestro país hay muchas niñas y niños y sus padres que se manifiestan en el aeropuerto. Bueno, ya hay 2 aeropuertos cerca de la Ciudad de México por la falta de medicamentos oncológicos, que en otras palabras es que los niños y niñas no tienen medicamentos para combatir el cáncer. Entonces, obviamente que no es necesario. Hay prioridades en este país y yo te diría que este ejercicio, y lo pongo entre comillas, democrático, solamente fue para ratificar y para mostrar su músculo electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al final hay temas más prioritarios y más importantes, repito, como el educativo, el económico y el de salud en un país en donde todos los días el presidente de la República se la pasa dividiendo más y más a las mexicanas y a los mexicanos.
Escuchándolo hablar, hacemos y casi obligadamente hago una comparación con la Argentina. En la Argentina estamos viviendo en medio de una grieta ideológica desde hace bastante tiempo. Ese estilo de gobernar y esa convicción que tiene, más su propia ideología, la de Andrés Manuel López Obrador, coincide en gran parte con el kirchnerismo aquí en la Argentina, ¿no? Son ese ellos y nosotros, los pobres y los ricos que se llevaron la plata de los pobres, ¿no? Esa constante colisión de clases sociales, que a veces que es innecesaria, ¿no? Es decir, ¿qué impacto esto tiene en la población de los mexicanos que necesitan, como todos aquí también en la Argentina, soluciones a los problemas que tenemos?
La verdad, respondiendo a su pregunta, las encuestas, ya sean con metodología de a través de teléfonos, a través de redes sociodigitales o a través de que toquen a nuestras puertas y nos pregunten si estamos a favor o en contra del presidente, repito, es sorprendente que de 126 millones de mexicanas y mexicanos haya una aceptación presidencial de casi el 60%, Marcelo, es decir, 6 de cada 10. Y esto, como bien lo comenta, pues tiene una tradición, y no lo digo yo, sino lo dice la ciencia política, de rasgos populistas y neopopulistas. El kirchnerismo, como usted lo menciona, en su país, en México, se ha caracterizado en la década de los 30 con el cardenismo, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Pero en nuestro país, Marcelo, tenía muchísimos años, le podría hablar desde finales de los 80, donde Andrés Manuel López Obrador intentó ser gobernador de su estado natal, Tabasco, donde no había existido un personaje que fuera tan simpático para gran parte de la población y que apoye este discurso. Es decir, este discurso entre los ricos, que son los malos y quienes, como usted dice, nos han quitado la plata aquí en México, los culpables del neoliberalismo y los culpables de todos los problemas del país, y por otra parte, a través de programas sociales de jóvenes que desafortunadamente no trabajan ni estudian, se les dé mensualmente un apoyo económico. De verdad es que no estoy exagerando, y repito, México es muy grande, pero no era absolutamente nada necesario el generar este referéndum en México en estos momentos. El domingo se discutirá una reforma que es clave para el futuro cercano de nuestro país, que es la reforma energética, donde en pleno siglo XXI, donde hay empresas que han dicho que a través de los autogeneradores de energía y a través de otra forma de generar recursos energéticos, se está votando, Marcelo, aunque ustedes no lo crean, si las empresas puedan o no puedan generar su propia energía y con eso contaminar menos. Claro. De este tamaño es la discusión en nuestro país en el siglo XXI, en medio de muchísimos problemas, y pues como bien lo comenté, hay muchas similitudes entre los temas económicos y entre los temas políticos de Argentina y México, Marcelo.
Gerson, muchas gracias por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande desde aquí.
Yo lo hago con mucho cariño, gracias por la invitación, y pues ya en temas más deportivos nos vemos a finales de noviembre en Qatar.
Vamos, un abrazo fuerte. De los mejores recuerdos con México. Chao, hasta luego, adiós, Gerson. Era Gerson Hernández Mecalco, un académico, un consultor político, un analista político, bueno, ayudándonos desde una mirada a comprender lo que está pasando en uno de los países cercanos que tenemos aquí en la región, México, nada más y nada menos.